A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho afecto en esta transmisión en vivo, totalmente en vivo desde la ciudad de Guadalajara, a través del 1150, aquí en la banda de amplitud modulada en Radio Metrópoli, en su programa La Bella Época. Los saludamos con mucho afecto, Víctor Morales, que está en la operación técnica, y Naomi Zamorano, que está lista para atender sus teléfonos. Hoy tenemos, gracias a Dios, la valiosa ayuda de Naomi Zamorano, que estará atendiendo las líneas telefónicas convencionales, que son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Para quienes en este instante nos están sintonizando, hoy es sábado, sábado santo, sábado de gloria, es día 30 de marzo del año 2028. Son las 3 de la tarde con 5 minutos aquí en la ciudad de Guadalajara y estamos, dije 2028, no, 2024. Bueno, nos adelantamos 4 años al borrajo, Berros y Bella.
Muy buenas tardes, licenciado. No, estamos, sí estamos en vivo, pero estamos en este año. Todavía no hicimos el salto cuántico.
Exactamente.
Viajeros bueno. En el tiempo, no, todavía no.
Todavía
2024,
no.
Pero estamos aquí en vivo en este sábado, sábado santo.
Sí, y es 2024.
Sí, así.
No, imagínate nomás. Bueno, pues.
Pero eso sí, se nos acabó ya marzo.
Se acabó marzo ya. y rapidito, se va yendo el tiempo súper rápido. Tanto tiempo hace que andamos todavía con las cosas de la Navidad y todo lo demás, y hoy ya estamos concluyendo la Semana Santa, que termina justamente mañana domingo de Resurrección, y bueno, a lo que siga. Después ya viene el mes de abril, mayo, las lluvias, los aguaceros de mayo, y ya vamos a medias del año. Qué bárbaro.
Sí, la verdad es que se va a ir, o se está yendo muy muy rápido, porque ya regresando de estas vacaciones de Semana Santa, primero Dios, los niños, cuando los jóvenes que entran ya a la escuela primaria y secundaria, se va muy rápido el ciclo escolar, ya después de esas vacaciones.
Cierto.
Ya se viene, bueno, abril, en mayo que hay muchos días de descanso, y pues junio, y prácticamente se nos acabó el año escolar.
Efectivamente, y lamentablemente nos quedan todavía, pues apenas está empezando el calor, así que nuestra recomendación, ya la saben, espero que no se nos enfaden, manténganse hidratados. Fíjate, Rosibella, que vi en el Diario de Yucatán, que tengo una suscripción virtual, que llegó Mérida a tener 55 grados a la sombra, estableciendo un récord para esta bellísima ciudad de Mérida, Yucatán. 55 grados, imagínate nomás. ¡Qué barbaridad! Entonces,
la verdad, unas temperaturas, pues, muy, muy, muy altas.
Sí, y que coadyuva a mucho a esto, los incendios forestales, la pérdida de la riqueza arbórea, y luego la excesiva construcción. Aquí en Guadalajara no cantamos más las rancheras, ¿eh?
Con sí, tanto es el edificio. Común denominador de que está desafortunadamente pasándonos hoy en día. Pero sí, de hecho, bueno, las temperaturas se avecinan mucho más altas, y no está por demás estarles recordando, sí, que traten de cubrirse del calor, del sol, y cargar siempre por ahí una botellita con agua.
Exactamente. Y si a usted le piden agua, no la niegue, ¿eh? El que al pobre da, a Dios presta. Bueno, pues otra vez buenas tardes, Rosibella.
Otra vez buenas tardes, sí.
Oye, qué ricas las empanadas que nos dieron las señoritas Contreras Orozco y el padre.
Así es, ¿cómo pagarles esos detalles? Empanadas riquísimas, muy, muy ricas, pero sobre todo la molestia que se toma en el detalle de darnos, de dar, y no, ¿cómo les pagamos? Muchísimas gracias a la familia.
Sí. Contreras Orozco, sí, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, pues esta tarde tendremos nuestra sección del tranvía de los recuerdos, la de Lupita, nuestras tradiciones, la televisión de la bella época. Hoy nos va a recordar un noticiero de hace muchos años, Rosibella, un noticiero que se transmitió en Telesistema Mexicano. Muchos de ustedes quizá crecieron con ese noticiero. Tendremos también la parte musical, orquestas, tendremos a Paul Mauriat, a James Last, y si nos queda el tiempo pondremos una canción también de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. Eso es lo que tenemos para ustedes esta tarde, ojalá y que permanezcan aquí en nuestra sintonía. Bueno, ya había saludado a Víctor Morales, pero no le hace daño que lo vuelva a saludar y le agradezca su fineza aquí en la operación técnica. Bueno, pues don Víctor, dele vuelta por favor a la manivela y vayámonos a pasear jubilosos en el tranvía de los recuerdos de esta tarde, si le parece bien. El tráfico en Guadalajara, sobre todo en las décadas de los años 50 y 60, era mucho más tranquilo, más desahogado. Guadalajara era más apacible. Cabe aclarar que por aquel entonces no existían los carriles reducidos ni las ciclovías, no había topes. Es más, la ciudad no tenía mayor semaforización. Básicamente eran las calles del primer cuadro, las del centro de la ciudad, las que estaban reguladas en su circulación a través de los agentes de tránsito, que recordarán ustedes, estaban ahí en las esquinas, vestido siempre con su impecable uniforme tradicional de color cafecito, color tamarindo, de donde les vino uno de sus motes, generados pues por la irreverencia popular. Siempre ellos con su gorra o su kepí, con sus guantes muy elegantes, y gozaban del cariño y del respeto tanto de peatones como de los automovilistas y choferes de vehículos grandes. Y es que en aquellos tiempos existía una filosofía muy acendrada entre propios y extraños, es decir, entre oriundos de esta ciudad y sus visitantes, la educación y la consideración. En aquellos tiempos no le echaban a uno encima el vehículo. Cuando alguien atravesaba una calle, pacientemente, sin andar ahí con acelerones ni tocando el claxon, tanto los automovilistas como los conductores de camiones dejaban el paso a los transeúntes. Lo mismo sucedía entre los automovilistas. En aquellas épocas, pocos carros tenían luces intermitentes y pues tampoco direccionales. Las señales de tránsito eran todas realizadas a través de, o por medio de los brazos de las manos. Un brazo sacado horizontalmente de la ventanilla del carro significaba que íbamos a dar vuelta hacia la izquierda. Si uno lo sacaba en forma vertical, era el anuncio de una vuelta hacia la derecha. Y en tanto que dejar caer el brazo pegado a la portañuela significaba la advertencia de que el vehículo o detendría su marcha o estaba detenido. Eso todos lo sabíamos, entendíamos las señales y facilitábamos a los demás conductores sus maniobras. No que ahora, que en cuanto ponemos la direccional, ya se está acelerando el vehículo de atrás para no dejarnos pasar. En ese afán que no entiendo de egoísmo, de superioridad, que al paso de los años más me sigue sorprendiendo. Bueno, los camiones estaban pintados de distintos colores según sus rutas y los rumbos de la ciudad que estaban conectando. Era una ciudad relativamente pequeña y tenían sus nombres propios. Por ejemplo, los camiones de la línea Centro Colonias, de color azul con blanco, en su nombre ya nos indicaba qué puntos estaban o de dónde circulaban y qué puntos conectaban, del centro a las colonias, que por aquel entonces se desarrollaron fundamentalmente hacia el poniente y al sur de la ciudad. Así surgieron la colonia Chapalita, la colonia Jardines del Bosque, bueno, años más tarde la colonia Providencia, Monraz, o hacia el sur la colonia Ferrocarril, la del Fresno, la colonia Morelos, la colonia Moderna, en fin. Hacia el norte empezaban a gestarse las primeras colonias, Alcalde Barranquitas, Tránsito, la colonia Independencia, donde se había construido el nuevo estadio de la ciudad, que era el que habría de sustituir al viejo estadio municipal que se encontraba en terrenos de la hoy antigua central camionera, en 5 de febrero, estadio y doctor R. Michel, y también al estadio que era del parque, llamado el Parque Martínez Sandoval, o el estadio de los Mulos de Oblatos, del inolvidable equipo del Oro. Había también camiones Analco Moderna, que llevaban del barrio de Analco a la colonia Moderna, el Oblatos Colonias, que también en su nombre decía los puntos de conexión, y así sucesivamente, el Norte Sur, el Mexicalcingo Mezquitán y Anexas y otros más. El imaginario popular rebautizaba las líneas de camiones con adjetivos como los cremas, los chatos, los pericos, y a los Analco Moderna específicamente les decía la fiebre amarilla, en alusión a esa terrible enfermedad virulenta y mortal de carácter endémico presente en diversas áreas de África y de América Latina, que se caracteriza por una ictericia marcada, que ahí su denominación, y también caracterizada por una intensa fiebre, el dolor de cabeza, dolor muscular, y que lamentablemente provoca una disfunción renal y era un peligro mortal. Pues con semejante adjetivo se referían a los choferes y a los camiones de la ruta Analco Moderna, todos pintados de amarillo con verde, y les decían así por las muertes que causaban. La gente decía que esos camiones eran los que llevaban el liderato de machucados, así se les llamaba antes a los que ahora denominamos atropellados o arrollados. Por eso decían antes, lo machucó un carro. Y aunque ya lo hemos comentado antes, para los nuevos radioescuchas les quiero decir que en aquellos tiempos había camiones de primera y de segunda. La diferencia, claro, estaba en el costo del pasaje, y aunque exteriormente no se diferenciaba mayor cosa, en el interior sí había algo diferente. En los de segunda, la banca era corrida, formando una especie de herradura en torno al chofer, y en lo que era ese enorme espacio que quedaba libre, había unos tubos fijados al piso y al techo, donde las personas viajaban sujetándose de esos tubos. Por tanto, en los de primera se viajaba sentado, y en los de segunda prácticamente todo mundo viajábamos de pie. Los de primera tenían dos parejas de asientos, en el que cabían evidentemente cuatro personas por línea, cómodamente sentadas, y eran de alrededor de 8 o 9 líneas. La parte posterior de la banca era corrida, así que en cada camión iban 35 o 40 pasajeros. El ascenso de los camiones era por la puerta de adelante y el descenso por atrás, aunque no faltaban, por supuesto, los desordenados de siempre, que desde atrás se iban caminando para pedirle al chofer que los bajara por la parte de adelante, causando también en no pocas ocasiones algunos accidentes con las personas que apenas se iban a subir al camión y se topaban con ese barbaján indecente que hacía las cosas a su manera. Quizá lo que muchos no recuerden, porque no estuvo mucho tiempo vigente, era que en los camiones de primera había un ayudante del chofer que iba sentado en la parte de atrás. Cuando el pasajero iba a bajar, él lo hacía primero, con el fin de ofrecerle una mano antes de que pisara la banqueta, una cortesía que también les granjeaba una que otra monedita, pero fue algo transitorio que lamentablemente no se siguió haciendo, pero a mí sí me trae esos grandes recuerdos, gratos recuerdos, cuando mi mamá me llevaba conmigo en el camión, cuando iba a hacer su mandado al mercado Corona al centro, y había que o subir o bajar la canasta, y siempre contábamos con esa eficaz ayuda, precisamente del ayudante del chofer. Bueno, sin duda que a muchos de ustedes también este tranvía les va a traer muchos recuerdos de esos camiones, del tráfico más tranquilo, más apacible y sobre todo mucho más ordenado aquí en la ciudad, en donde a pesar de que no había ciclovías, había mucho más respeto para los peatones y para los ciclistas. Y bueno, ojalá que les haya gustado este tranvía y los invito pues a que me acompañen en otra ocasión. Y mientras tanto, escuchemos ustedes este tema de Paul Moriarty que se llama Adagio, y de ahí nos vamos a una pausa. Thank you. estamos aquí en la bella época, aquí en Radio Metrópoli. La imagen de estado que tenemos hoy es una imagen que nos compartieron y la hacemos lo propio con ustedes, que contiene la programación de televisión de los canales aquí que se transmitían aquí en Guadalajara. Aparentemente esta publicación es de 1974. Tengo mis dudas, pero bueno, está fechada 9 de marzo de 1974. Partiendo de la base que sea correcta la fecha, había aquí en Guadalajara 4 canales de televisión, o sea, podían ver 4 canales de televisión: el canal 2, canal 4, canal 6 y el canal 9. Algo distintivo es que no había transmisión matutina. Aquí vemos en el canal 2, empezaba su transmisión a las 14:30 horas, es decir, a las 2:30 de la tarde, con el patrón musical, que era el patrón de ajuste. Y luego a partir de las 3 ya empezaba la programación. Para quienes no puedan ver la foto de estado, les diré que lo que pasaba en aquella época, el canal 2 era Nuestro Universo, Las Aventuras de Capulina, Los Nuevos Picapiedra, Tommy Jerry, Speedy González, Música y Sonrisas, Encuentro, y a las 10 de la noche pasaban la pelea de box o la función de box desde la Ciudad de México, desde la Arena México. Y el canal 4 de aquí de Guadalajara iniciaba también a las 2:45 su programación. En esa oportunidad, a las 3 de la tarde empezaban con el fútbol del recuerdo, Santos contra Botafogo, Don Carmelo y su gavilla, El Brujo, Tarzán, Onda 4, Superacción, Nuestro Cine, Noticiero Sausa y el cine de medianoche a las 11 de la noche, y terminando la función de cine, despedían la transmisión. Por su parte, el canal 6 empezaba transmisiones a las 3 de la tarde, y lo que exhibía o lo que presentaba en ese día, que repito, es 9 de marzo de 1974, Fiesta Mexicana a las 3 de la tarde en vivo, luego seguía el Club Familiar del 6, el Circo de Rabanito, Caricaturas, el Festival de Box Bunny, Los Tres Héroes, El Gordo y el Flaco, Los Magníficos Justicieros, Ladrón sin Destino, ¿se acuerdan de esa excelente serie con Robert Wagner? Ajedrez Fatal, y terminaban a las 11 de la noche con el Universo en Color. Finalmente el Canal 9 también empezaba a las 3 de la tarde su programación, y era la Escuela Taurina de Pepe Alameda, fútbol desde el Estadio Azteca, Guadalajara Cruz Azul, hockey sobre hielo, Los Invasores, El Ojo de la Cerradura, La Hora Taurina de Pepe Alameda, y cerraban a las 12 de la noche su programación con la guía deportiva. Hoy día tenemos televisión las 24 horas. Y a propósito de las transmisiones, durante una época estuvo transmitiendo el canal 2, ahorita nos lo va a comentar Rosy Bella, desde muy temprano con un noticiero. Fue el primer noticiero, la primera cadena o la primera televisora que transmitió por las mañanas, y transmitía nada más un ratito por la mañana. Aquí se veía esa señal en el canal 2, que era su propia repetidora, y poco después pues ya dejó de transmitirse ese programa, al cual le va a hacer ahorita mención nuestra querida compañera, la licenciada Rosy Blanco. Rosy Bella. Rosy Bella, por cierto, ¿tienes mensajes?
Sí, tengo llamadas, de hecho. Antonio González se comunicó con nosotros, nos dice: hermanos, saludos y quiero felicitarlos por el profesionalismo. Que licenciado, no se preocupe por decir 2028, ojalá que lleguemos a esa fecha y con este entusiasmo.
Sí, Dios quiera.
Bueno, Marta Millán nos dice, nos hace una pregunta, licenciado: ¿en qué año y quién era gobernador cuando se realizó la central nueva?
¿Otra vez?
Es la pregunta
bueno,
del millón.
Cada semana me preguntan lo mismo.
Esa pregunta es muy, muy, muy frecuente.
Sí, no sé por qué. Bueno, miren, en esa época, o cuando se inauguró la central, fue en el año 1952, y el gobernador era don José de Jesús González Gallo, originario de allá de Yahualica, y era el presidente de la República. De una vez, por si acaso me llegaron a preguntar, era don Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, pero no sé por qué siempre me preguntan la misma. Bueno, voy a estar equivocado, ahorita voy a checar, pero no. Era Ruiz Cortines el presidente y Jesús González Gallo el gobernador. Pero ahorita lo verifico, pero a lo mejor han decidido, bueno, ya tantas veces la pregunta y no sabe, pero...
No, bueno, pues, ha causado, sí, esta pregunta es recurrente.
Recurrente.
Bueno, el ingeniero González nos dice sobre los camiones. Yo recuerdo que tomaba la sección 11, que la agarraba en Belisario Domínguez y Avenida Circunvalación, donde era Televisión Tapatía, y me llevaba a Cervecería Cuauhtémoc, donde era mi trabajo. Hacía 30 minutos. Felices Pascuas.
Felices Pascuas de Resurrección para usted también.
Y también el profesor Jorge Rodríguez se comunica y nos dice: les mando saludos, y sobre la música del día de hoy, me hace sentir nostalgia por la Guadalajara tradicional y conservadora. Y en estas fechas, lo que acostumbraban nuestros padres era poner este tipo de música. Por eso quiero felicitar al programa.
Muchas gracias. Y precisamente por eso estamos poniendo este tipo de música. Y mañana también tendremos música de este mismo corte. No toda la música, pero una buena parte, por supuesto. Y espero que no se haya tomado eso de que otra vez que se haya tomado mal, que me vuelvan a preguntar, pero de verdad, si ustedes están siguiendo la transmisión semana a semana, en las últimas 3 o 4 semanas me han hecho la misma pregunta, porque hemos estado haciendo alusión precisamente a la central camionera, hoy llamada central camionera vieja, que está ahí en Estadio 5 de Febrero, doctor.
Sí, y hemos estado poniendo también imágenes de estado,
exactamente,
pues, con la imagen de la entonces nueva central.
Exactamente, y pusimos también el Estadio Municipal, pusimos el Panteón de Los Ángeles, seguramente por eso, y habrá personas como la señorita que nos llamó, que tal vez no lo haya escuchado, pero sí me llamó la atención que nos vuelven a preguntar lo mismo. Bueno, Lucirene Ontiveros Ruiz desde Rayón, Estado de México, se reporta, la saludamos con mucho gusto. También a Margarita Rosas le agradecemos la que nos comparta algunas fotografías como esta de donde nos muestran las cocinas amplias de antaño, que eran verdaderamente super cocinas. Roberto Segura lo era, aquí escuchándolos como cada sábado. Gabriel Olmos Corona, licenciado, le mando un fuerte abrazo, se le corresponde, don Gabriel. Marcos Palomera, gusto escucharlos en vivo, bendito Dios, los escucho bien, espero estén con mucha salud, abrazo a todo su equipazo, y este será un gran programa como siempre, su fan número uno, Marcos Palomera. Gracias, Marcos. Pablo César Monzón Valdés nos dice, licenciado, estamos en el 2024, yo le entendí, 2018, no, peor todavía, no, bueno, habrán de dispensar, pero si estamos en el 2024, nos dice Pablo César Monzón, saludos a las damas, a Naomi, a la licenciada Rossi, y a usted, licenciado Abel, yo le entendí, 2018, se están quemando en Mérida, porque están construyendo tantas torres de departamentos y plazas, yo recuerdo que el centro estaba más arbolado, y no la explanada que aún está, que ahí está, a un costado de la catedral, desde principios de los 80, es el comentario de Pablo César Monzón. Eugenia Romero, ¿en qué años era esta cartelera? Bueno, tenemos la fecha de 1974, Eugenia. Marta Delia Palos Mendívil, gracias por estar aquí con nosotros, nos manda una fotografía de uno de los personajes legendarios que todavía por aquí andan en Guadalajara, que es el Afilador. Feliz sábado de gloria. Micaela Delgado Saldaña desde Tonalá, qué gusto escucharlos. Yo siempre espero que pase pronto la semana para escucharlos, y le mandé un poema de mi papá, efectivamente lo leímos, un poema muy bonito, un poema dedicado a la radio, elaborado o hecho, redactado por don José Delgado Quintero. Muchísimas, muchísimas gracias por compartirlo, Micaela. Pedro Vázquez Núñez, buenas tardes, licenciado Abel, licenciada Rossi, también a mí me tocó trabajar, ni modo, pero los estoy escuchando con gran gusto, yo estoy haciendo en la ruta 55-57-41, nos dice Pedro Vázquez Núñez. Jorge Flores, como complemento al tranvía de hoy, les comento que en septiembre de 1989 comenzó el reordenamiento del transporte y comenzaron a poner números y letras en las rutas. Así desaparecen las 100, 107 y empezaron los 634A, etcétera. Un abrazo y saludos. Gracias, don Jorge, por su aportación. Manuel Sánchez, muy buenas tardes. La foto de estado me remonta a esos sábados de televisión. No me perdí el circo de Rabanito con los payasos Malhecho, Chupón y Farolito. Yo comía unas galletas saladas con salsa superior, el Torito, y una favorita bien fría. Y después del tranvía, le jalo al mecate de plástico color amarillo y digo, bajan, hasta mañana domingo de 8 a 10. Gracias, don Manuel, oportuno su mensaje. Sergio Mejía Cano, buenas tardes. Comentaban mis ancestros que cuando se inauguró la línea norte-sur, durante unos días había una muchacha que ofrecía refrescos a los pasajeros cuando abordaban el camión. La puerta trasera comenzó a finales de los años 60, es el comentario de Sergio Mejía Cano. Pues fíjese, don Sergio, que a mí no me tocó esto de la muchacha, qué interesante que la señorita ofrecía los refrescos, pues eran otros tiempos. Comentario final de este bloque, o mensaje final de este bloque, de Arturo Arteaga, nos dice: el costo del pasaje de esos tiempos eran 25 centavos en primera y 15 centavos en segunda. Yo todavía me acuerdo, licenciado Abel. Saludos desde el Tapatío en Tlaquepaque, su amigo el Zorro. Saludos a Rosibella y al licenciado Abel. Y ahora vamos con Lupita Pérez Rubio Navarro para escuchar su sección de Nuestras Tradiciones, y terminando la sección de Lupita, nos ligaremos con otro tema musical que se llama Vizcaya y lo interpreta James Last y su orquesta.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de una de las ferias más tradicionales de México, la Feria de San Marcos. La Feria de San Marcos es un evento anual el cual se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo en la ciudad de Aguascalientes. Es considerada la feria más importante y una de las fiestas más antiguas del país. Con más de 90 hectáreas de perímetro ferial, la Feria Nacional de San Marcos tiene zonas especialmente para cada una de las actividades que se realizan en esta zona. Se le conoce como la Feria de México en casi todo el país, aunque algunos la llaman la Gran Cantina. Uno de los principales atractivos es la Isla San Marcos, un área de 44 hectáreas de entretenimiento. Puedes caminar entre sus caminos llenos de vegetación. Cuenta con una megavelaria que es sede de la exposición ganadera de la Feria Nacional de San Marcos, considerada como la más grande y moderna del mundo. Tiene en sus instalaciones el reloj mecánico más grande de Latinoamérica, con sus 27 metros de diámetro. En la Isla San Marcos, durante la Feria Nacional de San Marcos, puedes encontrar diversas propuestas gastronómicas, áreas de juegos mecánicos, áreas comerciales, una gran tirolesa y la exposición ganadera más destacada de Latinoamérica. Asimismo, cuenta con el cereal taurino, más grande e importante del continente. En la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes se siente la adrenalina de la fiesta brava, disfrutando de las corridas de los principales personajes de la tauromaquia. Los parques, senderos, foros y espacios comerciales hacen de este magno evento una indudable atracción para las más de 9 millones de visitas que se reciben año con año. La Feria Nacional de San Marcos cuenta con 195 años de historia, convirtiéndola en una de las más antiguas y en la actualidad una de las de mayor prestigio internacional. Su celebración se remonta a 1828, del 20 de octubre al 20 de noviembre, para vender el producto de las cosechas y la ganadería. En aquel entonces, competía con las ferias de Acapulco, Jalapa y San Juan de los Lagos. La primera feria de Aguascalientes se llevó a cabo en 1828. En sus inicios, se realizaba en el mes de noviembre, dando origen al Parián, centro comercial que todavía existe y se localiza frente al Templo de San Diego, el cual tiene fines exclusivamente comerciales. Para mediados del siglo XIX, la balaustrada externa del Jardín de San Marcos fue construida en un terreno donado por la Iglesia Católica que se conserva hasta el día de hoy. Al ser completado el jardín, la celebración fue cambiada para el mes de abril con el propósito de que coincidiera con las fiestas en honor del Santo Patrono. Desde 1924 se organiza un concurso de belleza para elegir a la reina de la feria. En 1958 la feria fue elevada al rango nacional por el presidente Adolfo López Mateos. La construcción de la Plaza de Toros San Marcos comenzó en 1896 y fue terminada en solo 48 días. Fue inaugurada por Juan Jiménez lidiando toros de la ganadería de Venadero el 24 de abril de ese mismo año. Esta plaza es entre las que permanecen en pie, una de las más antiguas del país. Desde entonces, las corridas de toros son incluidas en las festividades, debido a la gran tradición taurina en Aguascalientes y al creciente afluente de visitas a la feria. En los años 70 fue construida una de las más bellas plazas de toros del mundo, la Plaza Monumental de Aguascalientes, misma que amplió en 1992 su cupo de 7.500 a 15.000 personas cómodamente sentadas. En el año del 2009, por primera vez en toda la historia de la feria, fue suspendida después de solo 10 días debido a la pandemia de gripe A H1N1 del 2009, que afectó al país. Esta eventualmente mostró claramente la gran importancia de esta feria para Aguascalientes, ya que la economía local se afectó notoriamente por dicha causa. La Feria Nacional de San Marcos apenas inicia su internacionalización a través de la invitación a un país en especial, dedicado a su cultura, como cocina, literatura, obras de teatro y música, entre otros. En 2011, el país invitado fue Japón, pero debido al tsunami que sufría el país, se postergó su asistencia hasta el 2012, quedando el 2011 sin invitado internacional. La verbena abrileña es un motor para el estado de Aguascalientes, debido a la derrama económica que genera tras el periodo de la feria. En 2020 fue suspendida por segunda vez en la historia, esto debido a la situación originada por la pandemia del virus COVID-19, anunciándose inicialmente que se pospondría para celebrarse en los meses de junio o julio, en caso de que los contagios disminuyeran en México. Sin embargo, el índice de contagios no disminuyó, por lo que finalmente se anunció su suspensión definitiva para celebrarse hasta el año del 2022. La Feria de San Marcos ha sido inspiración para canciones, películas y series, y es sin duda una tradición para los mexicanos. Y es así como seguimos conociendo nuestras tradiciones. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y los espero en la siguiente entrega.
We'll be right back.
la bella época. Ojalá y que les guste la música que tenemos esta tarde aquí preparada para ustedes. Y tenemos más mensajes y más llamadas. Rosy Bella.
Así es, Arturo Alonso nos dice: la música del día de hoy, licenciado, me transporta a una Guadalajara que ya no es la misma, pero su tranvía nos hace recordar tantas cosas que nuestros pensamientos se llenan de nostalgia. Que tenga linda tarde.
Gracias, igualmente.
Antonia García nos manda saludos, dice: excelente programa y me hacen recordar mi bella Guadalajara. Les deseo un buen fin de semana. Y bueno, licenciado, tenemos aquí una aclaración, porque Marta Millán nos pregunta por la fecha y quién era el gobernador de la nueva central camionera. Nos fuimos con la finta, porque es que siempre nos preguntan por la vieja.
Sí, bueno, pues yo me equivoqué, les ofrezco una disculpa. A ver, entonces recapitulo. La vieja central camionera se inauguró en 1952 y el gobernador era Jesús González Gallo. Eso ya lo verifiqué. Ahora, la nueva se inauguró en 1988 y el gobernador era Enrique Álvarez del Castillo, que estuvo un tiempo, bueno, estuvo, fue inaugurada en abril y él se fue, dejó el gobierno para dejárselo a Francisco Rodríguez Gómez porque se fue de Procurador General de la República, don Enrique. Entonces, pues para no enredarnos, vieja central camionera, ¿quién era el gobernador cuando la inauguraron? En 1952, Jesús González Gallo. La nueva, 1988, y el gobernador era Enrique Álvarez del Castillo. Incluso aquí Jesús García también me dice que estaba ayudando a la fecha de la vieja central. Bueno, espero que ya haya quedado así debidamente aclarado. Y gracias a Jesús García, que nos manda unas fotografías que ahorita acabamos de subir de Foto de Estado. Nos mandó una fotografía de la línea Oblatos Colonias y otra más de Analco Moderna. Es en blanco y negro, ya la pusimos ahí como Foto de Estado. Muchas gracias, don Jesús. También tengo por aquí otro mensajito de María Marta Bañuelos: como siempre estoy al pendiente del programa, estoy ahorita en Tlajomulco, hace mucho calor. Irma Macías: estoy escuchándolos en vivo, gracias por los bonitos recuerdos, que Dios los llene de bendiciones. Se reporta también desde San Diego, California, Miriam Torres. Beatriz Miramontes Díaz: me gustó mucho el tranvía de los recuerdos. José Herrera: gracias por trabajar en Sábado Santo para permitirnos escuchar su excelente producción radiofónica. Además de la foto de estado, recuerdo también la revista Teleguía, que era muy confiable para ver los programas. Hoy en día ya no se puede consultar la programación en ningún lugar y por eso casi no vemos televisión. Saludos y buena tarde, nos dice José Herrera. Martita Vidrio: le gustó la foto de estado. Miguel Ramos nos envía también una foto de la antigua normal, Escuela Normal de Jalisco, y también dice que ya está más recuperado, pues él, don Miguel. Muchísimas gracias, don Raúl, no, ahora sí ando, es que quedé emborrachado de empanadas, recibe ella mucha azúcar. A ver, Miguel Ramos dice: saludos, licenciado Abel Campirano. Reciba un saludo de que recuperado, o sea que ya está recuperado, imagino yo, don Miguel. Los mejores días de Pascuas. Muchas gracias para usted, don Miguel, y gracias por las fotografías. El profesor José Cisneros: buenas tardes, licenciado. Recuerdo que había dos tipos de camiones chatos, el sección 8 y el sección 1 de los cremas. Uno bajaba por aquella calle que se conectaba con la calle Morelos, pasando la calzada Independencia. Esa calle no recuerdo, pasaba por un costado del Progreso y la hostelería Mexcaltitán. Era gobernador en la época de la central camionera nueva, Enrique Álvarez del Castillo, efectivamente, y él la inauguró. Muchas gracias, profesor. Nuestro sobrino número uno, mira, Rosy Bella, Guadalupe de Jesús Cruz, asociando su imagen de estado, recuerdo que en mi época, para poder saber qué películas estaban en el cine, tenía que ver la cartelera en el periódico, y para ver la programación de televisión, consultaba revistas como Teleguía. Les mando un fuerte abrazo, soy su servidor y sobrino, Guadalupe de Jesús Cruz Rubalcaba. Bueno, vamos ahora con Rosy Bella de nuevo para su sección La Televisión de la Bella Época, y de ahí nos vamos a nuestra última pausa de publicidad.
Café. Muy bien. Con Jacobo Zabludovsky. Y noticias que no alcanzaron los periódicos.
El diario Novedades de hoy, en su primera plana, habla del Día del Cartero.
Telesistema Mexicano, la primera cadena de televisión mexicana, encargó a un incipiente locutor, periodista y recién egresado abogado, Jacobo Zabludovsky Kravetsky, la producción y conducción de un programa informativo al estilo de los norteamericanos, en el que combinara la información con el entretenimiento. La compañía mexicana productora de Nescafé decidió auspiciar el noticiario, surgiendo así en el año de 1963 el noticiario Su Diario Nescafé, que contó con la participación de quienes posteriormente ocuparon y siguen ocupando los primeros planos en las pantallas chicas y la radio. Jacobo Zabludovsky condujo el noticiario en sus inicios con el experimentado locutor Mario Agredano. Poco después se incorporó Norma Philip y más tarde un caricaturista que alcanzó la fama con Jacobo. Se trató de Víctor Monjarás Benítez, mejor conocido como Vic, que hacía una caricatura sobre un tema noticioso del día y era una forma de editorialización más que ingeniosa. Después se incorporaron al proyecto de Zabludovsky Jorge Berry, Joaquín López Dóriga, Paula Cusi, Leopoldo Meraz, Pepe Cárdenas, Juan Ruiz Gili, Jaime Maussan, Valentina Larraqui, Lolita Ayala y un gran número de reporteros como Alberto Peláez, que le permitieron transformar su noticiero, Su Diario Nescafé, en el noticiero 24 horas, cuando surgió Televisa, y posteriormente el sistema de noticias Eco. Su Diario Nescafé, sin embargo, transmitido en blanco y negro, fue, si no el primero, uno de los primeros de la televisión mexicana que se transmitían en la mañana, cuando a principios de la década de los 60, las transmisiones televisivas iniciaban a las 2 y a las 4 de la tarde. Pronto se incorporaron patrocinadores al proyecto, como Automóviles América, de General Prim 52 en la Ciudad de México, y posteriormente el grupo Salinas y Rocha, e hicieron de Su Diario Nescafé un imprescindible para comenzar el día bien informado. Su Diario Nescafé, un programa más de la televisión mexicana de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana.
Por cierto, hoy a las 5 de la tarde puede usted escuchar en vivo a Gaby Llanomé en su programa Cuéntamelo, donde nos va a hablar precisamente de la resurrección de Jesús. Un programa interesantísimo, no se lo pierda en vivo, esta tarde a las 5 de la tarde. José Luis Alfredo Piceno, muchos saludos, mi estimado amigo licenciado Abel, le mando esta foto de mi querido barrio de San Juan de Dios, ya hace algunos ayeres. Muchas gracias por la fotografía. También Gloria Ruiz, qué bonitos recuerdos de todo lo que habla, nos dice Gloria Ruiz, saludos, y aquí estoy reportándome. También se comunican Carlos Valencia y su hijo Juan Pablo Valencia, que están al pendiente de aquí del programa y les agradecemos mucho su sintonía. También Marcos Palomera dice que muchos manejan hoy muy desesperados y con muy poco respeto aquí en Guadalajara. Gracias Arturo Zamora, Alan González, que también dice que podemos sacar imágenes de cuando iniciaba Radio Metrópoli. Vamos a ver qué podemos hacer para atender su solicitud, Alan, con mucho gusto. Dice que le encantó la imagen de cuando era la televisión en aquella época. Sergio Limón, le gustó también la foto de estado. Gracias Angélica Sánchez por las fotografías que nos acaba de enviar, que las vamos a incorporar a nuestra fototeca. Muchísimas gracias, muy amable. Jesús Alberto González dice que no se perdía el programa del tío Carmelo y el circo de Rabanito en el Canal 6. ¡Viva Aguascalientes! Yo todavía viajé en esos camiones hasta 1992, es el comentario de Jesús Alberto González. La señora Contreras, qué gusto escucharlos en vivo. Siempre he tenido deseos de ir a la Feria de San Marcos, ojalá y algún día la pueda conocer. Ana María López, gracias por tan hermosos recuerdos, nos comenta. Imelda Medina, muy linda la foto de estado y saludos a todos los que hacen este programa. Y Dianita sigue colaborando con nosotros, aunque no sale al aire, ya la tendremos pronto. Rebeca Luce, buenas tardes, con el recuerdo del camión que le decían la fiebre amarilla, gracias por las fotos. También se reporta Analisa Fernández Vargas, bonita tarde licenciado, qué hermosos recuerdos de las líneas camioneras de antaño. Hace mucho cuando llegamos a esta colonia, aquí era la terminal de la Analco Moderna, en la zona sur, hace 44 años, felices Pascuas. Oscar Candelario, Lo saludo cordialmente. Imposible olvidar el tema de la línea Analco-Moderna. Primero muerto que llegar tarde, ¿lo recuerdan? Saludos y buen descanso para todos. También saludamos a Miguel Ángel Chinas, el aviador, que está disfrutando una rica agua de hierbabuena y nos manda por aquí una fotografía de carro que era un Aubun. Bueno, no alcanzo a ver la fotografía. Gracias, Miguel Ángel. Y sí, en cuanto tengas algo de novedad, nos avisas. Alan González, cuando se hizo la central camionera, bueno, no sé qué nos dice. Otra vez, bueno, esta es broma. Dice que cuando se hizo la central camionera, la antigua, qué raza nos dice. Bueno, vale, no es. 1952, Alan. En 1952, la antigua, 1988, la nueva. Gobernador de antes, o de la antigua, Jesús González Gallo, de la nueva, Enrique Álvarez del Castillo. Sí, listo, recibí, ya no tenemos llamadas. Ya nos tenemos que ir. Fíjate que Gloria Ruiz dice que esos de camiones de la Fiebre Amarilla eran los que atropellaban gente, eran los que más atropellaban gente.
Sí, bueno, así les decía.
Decían, no vaya a ser que alguien me reclame.
Y saludemos a la señora Leticia Peñalosa.
Saludo afectuosísimo a la señora Leticia Peñalosa, ya casi nos vamos, gracias por su mensaje de audio. Pues vayámonos jubilosos, Rosibella.
Gracias, hasta mañana en la noche, licenciado.
A las 8 de la noche los esperamos este domingo. Gracias, Víctor, gracias, Naomi, hasta mañana.